Ya han empezado las turbulencias. Un nuevo riesgo que amenaza la marcha de la economía sobre la inflación no puede actuar. Las fuertes ventas que vimos el pasado viernes en el sector de la tecnología, en las criptomonedas y en el oro, nos están informando de un posible cambio de tendencia. Nos están avisando de que ha surgido un nuevo riesgo que amenaza la marcha de la economía a nivel global. O lo que es peor, amenaza a la marcha de la liquidez. De entrada, yo les voy a decir a ustedes lo siguiente. Ustedes saben perfectamente que desde comienzos de año les hemos estado diciendo que esperamos turbulencias en el periodo comprendido entre ¿qué meses? Mayo y septiembre. Bueno, pues ya han empezado las turbulencias. La siguiente cuestión que nos tenemos que plantear es si esta caída se ha producido porque la salida a bolsa de las acciones de SpaceX van a provocar un drenaje de liquidez. Bueno, en este sentido, debemos tener en cuenta que el capital flotante que va a salir a bolsa va a suponer retirar unos 75.000 millones. Si comparamos los 75.000 millones con la capitalización de Wall Street, esto es aproximadamente el 1 por mil, el 1,5 por mil. Luego, la causa de las caídas no es la salida a bolsa de SpaceX. Sí, sí, es cierto que puede haber habido ventas y de hecho las ha habido, motivadas porque los gestores de fondos de gestión pasiva habrán tenido que vender para poder disponer de dinero y comprar acciones de SpaceX. Pero es simplemente una rotación, pero no supone un drenaje de liquidez. Luego, la verdadera causa de la caída no se encuentra en la salida a bolsa de SpaceX. ¿De acuerdo? Yo creo que debemos fijarnos más en otro evento, y el evento es el siguiente. El próximo 17 de junio concluye la primera reunión del FOMC en la que interviene como presidente del FED, Kevin Walsh. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues una cosa muy sencilla. Los participantes en los mercados consideran que Kevin Walsh se va a ver obligado a hacer frente a una tendencia alcista de los tipos de interés porque la inflación se está incrementando. Esto es lo que piensan. Ellos piensan que esto se debe a que la inflación se va a disparar al alza. Esto nos obliga de entrada a analizar la marcha de la economía de los Estados Unidos y la marcha de la inflación. ¿Les parece bien a ustedes que empecemos con la marcha de la economía de los Estados Unidos? A mí me gustaría que en primer lugar se fijasen ustedes en la estimación del ritmo del crecimiento del PIB de la economía de los Estados Unidos que hace el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Según la estimación que realizaron el pasado 5 de junio, la economía de los Estados Unidos está creciendo en el segundo trimestre de 2026 a un ritmo cercano al 2,7. Cuando el pasado 29 de mayo estimaban que el ritmo de crecimiento del PIB de la economía de los Estados Unidos se encontraba en el 2,5%. Es más, ellos están considerando actualmente, están estimando que en el tercer trimestre del año 2026 la economía de los Estados Unidos puede crecer a un ritmo del 2,5. Estos hechos revelan que la economía de los Estados Unidos está creciendo a un ritmo sólido, tal y como ha venido haciendo en trimestres anteriores. ¿Apoyada por qué? Bueno, pues fundamentalmente por el gasto en infraestructura, ¿de acuerdo? Y también por la marcha del consumo privado. A mí me gustaría que tuviésemos en cuenta que ya prácticamente ha concluido el periodo de publicación de resultados. ¿Y qué hemos visto? Bueno, pues lo que hemos visto es que el ritmo de crecimiento de los beneficios de las empresas es un ritmo fuerte, que las expectativas de crecimiento de los beneficios empresariales es elevada para el año 2026 y para el año 2027. Vamos al consumo privado. En cuanto al consumo privado, ustedes saben que hay dos hechos que debemos de tener en cuenta. Por un lado, la salida a bolsa de SpaceX. Esto va a hacer que mucha gente sea rica y, por lo tanto, se va a incrementar su propensión marginal al consumo. Y, por lo tanto, creemos que el consumo de los ricos se va a incrementar. Pero, además, ustedes saben que la excusa para justificar las caídas que vimos el viernes la han tomado del dato de empleo. No tiene nada que ver. Pero, de entrada, a mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta que el dato de empleo, creando el doble de puestos de trabajo de lo que habían esperado los analistas, revela claramente de que los trabajadores disponen de una renta disponible y, por lo tanto, el consumo pues va a seguir manteniéndose o va a seguir creciendo a buen ritmo. Y, por lo tanto, creemos que el crecimiento de la economía de los Estados Unidos seguirá siendo fuerte durante el año 2026, al menos. ¿De acuerdo? Bien, vamos al frente de la inflación. Ya les he dicho a ustedes que los participantes en los mercados de renta fija consideran que la inflación se va a disparar, ¿de acuerdo? Y el dato de empleo les sirvió de excusa para reforzar esa idea. Pero es así. Hombre, yo le voy a decir una cosa. Evidentemente, el dato de empleo nos mostró una fuerte creación de empleo. Eso es indiscutible. ¿Pero dónde se creó? Si ustedes se fijan, el 71% se creó por el gobierno y también en el sector servicios, en la hostelería. Que, como saben ustedes bien, pues tiene un comportamiento volátil e incluso efímero en cuanto al ritmo de crecimiento al ritmo de creación de puestos de trabajo. Por lo tanto, yo sinceramente creo que por esta vía no veo fuertes presiones inflacionistas. Pero hay un detalle más importante, el que hay que tener en cuenta. El ingreso medio por hora que obtienen los trabajadores. Y el ingreso medio por hora que obtienen los trabajadores se ha mantenido constante en un ritmo de crecimiento del 4,3%. Esto no presiona la inflación subyacente al alza. Es más, yo lo que creo es que compensa en parte el incremento de los aranceles, el incremento del precio del petróleo y las presiones inflacionistas provocadas por las inversiones en infraestructura para la IA. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que la inflación subyacente va a estar estable, va a estar calmada. Y llego a la conclusión de que lo que piensan los participantes de los mercados de renta fija, descontando dos incrementos de tipos de interés, puede ser exagerada. Y no lo olviden, sobre la inflación no puede actuar el presidente del FED. Él lo que actúa es sobre las expectativas inflacionistas.
Cuando el mercado está cayendo, no nos podemos dejar amedrentar. Y la mejor forma de combatir el miedo es poniéndose a estudiar, a currar. Y con el chaparrón que está cayendo estos días en los semiconductores, hoy quiero estudiar cómo nos podemos exponer a los semiconductores en el próximo movimiento al alza. Antes que nada, este vídeo lo estamos grabando el 9 de junio antes de la apertura del mercado. Hoy quiero que nos fijemos en el índice de semiconductores del NYSE, que sigue a las 30 empresas de mayor capitalización dedicadas en este sector. Y como una imagen vale más que mil palabras, aquí tenéis el gráfico. Tiene una tendencia tan alcista que hasta tramos alcistas parecen bases. Bueno, ¿y cómo nos exponemos a este sector? En Estados Unidos, una de las opciones más famosas es el ETF que tiene como neumónico SOXX. Pero si eres un cliente minorista europeo, probablemente no tengas acceso a este producto. Así que hoy traemos dos ETFs, y vas a ver por qué son importantes los dos más adelante, para exponernos al sector de semiconductores si somos un cliente minorista europeo. Primero de todo, cuando queremos realizar este tipo de inversiones a medio y largo plazo empleando ETFs, nosotros empleamos Freedom 24, porque la plataforma tiene una gran oferta de ETFs sectoriales y de subsectores también, disponible para clientes minoristas europeos. Además es que es una plataforma muy intuitiva, pero ojo, que sea intuitiva no significa que le falten funcionalidades. En Freedom 24 tienes mucho más control tanto de la cartera como el tipo de las operaciones que puedes realizar que en otras plataformas o bancos. A nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho operar desde el gráfico. Nos parece muy útil. Y además, si tenemos cualquier duda, tiene servicio de atención al cliente en español. Así que vamos a Freedom 24 y hemos creado una lista de semiconductores. Y vamos a añadir el primero en los ETFs, el que tiene como neumónico SMH, de Vanek, que la idea es la misma. Trata de replicar un índice con un nombre muy largo que voy a decir mal, así que lo dejo aquí abajo, que está compuesto por las empresas de mayor capitalización dedicadas a este sector de semiconductores. En este caso son el top 25, creo, en vez del top 30 que tiene el índice del NYSE. Pero la composición es muy similar, con los problemas que pueda tener las concentraciones para cumplir con la reglamentación UCI. Pero muy similar. En cualquier caso, si tienes cualquier duda, en Freedom 24 puedes ver los documentos del ETF y ver el TER o el dato que te interese. Bien, tanto SOXX y el SMH de Vanek, los dos solo se centran en las empresas de semiconductores americanas. Pero el que traemos ahora, que tiene como neumónico SEMI, se centra en las empresas de semiconductores a nivel global. Por cierto, los ETFs, según el mercado en el que coticen, el mismo producto puede tener diferentes neumónicos. Entonces, SEMI también lo puedes encontrar en otros mercados europeos como SEC0. Bien, bueno, ya hemos añadido estos dos ETFs a nuestra lista de Freedom 24. Y ahora viene lo difícil. Pero si te quieres abrir una cuenta en Freedom 24, es gratis y te dejo el link aquí en la descripción. Ahora viene lo difícil. ¿Cuál elegimos? Bien, hoy quiero mostraros una comparación de estos tres gráficos. de estos tres ETFs, SOXX, SEMI y SMH. Vamos al gráfico. En este gráfico podéis ver que históricamente SMH se ha comportado mejor que los otros dos, pero hay que tener en cuenta en estos gráficos que el retorno se va acumulando. Entonces tenemos que fijarnos en periodos concretos del tiempo. Vamos a ello. Si nos fijamos en el periodo empezando en 2025, vemos cómo la tendencia se va igualando y el comportamiento de estos tres ETFs se va pareciendo cada vez más. Pero lo que es interesante es ver lo que ha pasado en 2026, porque hay algo que ha cambiado. Hay algo que ha cambiado. Vamos. En 2026 hemos visto que SMH ha perdido el liderazgo y SEMI ha tomado la delantera. Nosotros, como especuladores de bien, nos centramos primero y antes que nada en el movimiento del precio. Pero si nos ponemos a pensar, SMH se ha venido beneficiando de la concentración de los beneficios de las empresas de semiconductores de gran capitalización durante el periodo en el que Nvidia, Qualcomm, AMD eran el Madrid y el Barça de esto. ¿Pero qué ha pasado durante este año, en 2026? Han aparecido otras empresas que probablemente hagan que SEMI se haya comportado un poco mejor que SMH. Hemos estado expuestos a valores específicos del sector de semiconductores durante este último tramo al alza. Nvidia, Micron, Intel. Y ahora estamos atentos para ver cuándo nuestros algoritmos nos dan la señal de que empieza el siguiente posible tramo al alza.
Bueno, lo primero que tengo que decirles a ustedes es que mis compañeros de Opla el pasado 5 de junio publicaron esta noticia. Nos avisaron de una pérdida de impulso que ellos estaban viendo en el índice de semiconductores, que era el índice que estaba liderando el movimiento al alza de las bolsas. Incluso nos dibujaron ahí, como pueden ver ustedes en el gráfico, una recta directriz alcista discontinua de color verde. Y nos dijeron que si perforaba el soporte de la zona 588, muy probablemente se iniciaría una fase correctiva proporcional a la subida previa. Y tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, el 588 ha sido perforado, fue perforado el viernes. Y automáticamente el índice de semiconductores se fue a la siguiente recta directriz alcista,